de mi visita inicialmente era, en primer lugar, participar de la fiesta de Reyes que organizó la policía en el parque policial. Más tarde ir a ver esa formidable expresión de buena administración que es el sanatorio de la institución mutualista de servicios médicos de Paysandú también, ¿no? Y finalmente participar en el centenario, en el primer centenario del Club de Médicos Paysandú. Por supuesto, cuando uno llega, inmediatamente aparece una serie de grupos que representan a la sociedad civil en sus distintos intereses, tratando de entrevistarse con el presidente de la República, y esto hace que los protocolos y los horarios desaparezcan de la paz de la tierra, ¿no? Entonces uno conversa con los productores, y conversa con el centro comercial, y conversa con los transportistas, y con los jubilados, y con la gente que está planificando la concreción de un criadero para hacer queso. Hizo queso a partir de Luchovina, con manejo sin arbusto, y otro, haciendo que la jornada se haga más larga. Pero en primer lugar, yo debo decir que desde tres acontecimientos centrales de los que participé, fueron acontecimientos más que amables y más que agradables. La fiesta fue hermosa, con una cantidad de cosas preciosas de los niños, que seguramente ustedes la han visto tanto mejor que yo. La visita a Cameta fue impactante. Impactante por la calidad de lo que vi allí, de cómo está construido, de cómo está conservado, al punto que parece que fuera inaugurado el día de ayer. La calidad de todos los servicios, la calidad de lo que uno advierte, al punto que yo le decía a Frasquini, al subsecretario que estaba acá, le decía, mandara a la gente del resto del país a preguntar cómo se hacía para administrar tan bien, para tener una organización tan perfecta, un sanatorio tan espléndido, instalaciones tan modernas, un equipamiento tan adecuado a las necesidades del departamento, y más que al departamento, diría yo, a la región. Cameta, con la construcción del nuevo sanatorio, el lugar adecuado para la internación de los pacientes, aspira a colocarse en una posición regional, cosa que regional quiere decir no solamente de este lado del río, quiere decir también del otro lado del río, cosa que el gobierno, en la medida de que le sea posible, lo va a apoyar. Lo va a apoyar porque lo considera una propuesta adecuada, una propuesta razonable, una propuesta que responde a una necesidad y va a alcanzar con ello para Paysandú una infraestructura que servirá no solamente a Paysandú, sino a toda la región y también, como decía, a quienes quieran asociarse del otro lado del río o de la República Argentina. La noche de hoy, como se podrán ustedes imaginar, para mí es particularmente agradable. Yo estoy ligado al remo ya de hace muchos años. Mi padre era remero del Rowing Club, yo era presidente del Rowing, yo también fui un remero horrible, eso sí, me ganaba lo de Mercedes, de vez en cuando, pero de cualquier manera es un noble deporte que le ha dado al deporte uruguayo una cantidad de glorias, que proporcionan aquellos que practican, al número de los que practican, yo siempre sostengo el remo, y ha dado quizás más medallero olímpico que ningún otro deporte. Y Paysandú, además, ha destacado en ello, aquí en esta placa, tienen ustedes tres nombres que del remo son formidables: Carlas, Rodríguez y Jonas. Amén de otros muchos que desde otros lugares del país llegaron a practicar el mismo deporte. Pero 100 años de un club, en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, es una cifra, una fecha de enorme importancia. El club está de nuevo creciendo, ha conseguido que le obsequien varios votos desde Alemania por un socio alemán que vive aquí en Paysandú, que es un hombre vinculado a la producción de cerveza y que sin ninguna duda es un enamorado de Paysandú, casado con una sanducera, cosa que nos pasa más de uno, y además enamorado también del club y colaborando con ellos. Se podrán ustedes imaginar que de las conversaciones que tuvimos con los distintos representantes, bueno, los planteos fueron notorios, ¿no? La gente del comercio decidida que sigamos empujando en favor de la represión del contrabando. Para que ustedes tengan una idea de la importancia de ese asunto, el día 1 de enero destruimos varios puentes en el departamento de Cerro Largo. El día 4 de enero lo habían reconstruido y tenemos que volver a destruir. Tardaron 3 días en volverlo a reconstruir. Un puente particular sobre la frontera por el cual cobraban peaje. Lo destruimos el 1 de enero y el 4 lo volvieron a construir. Lo vamos a volver a destruir la semana que viene. Vamos a botar la zanja, vamos a tratar de impedir que sigan reconstruyendo un puente por el cual se incorpora mercadería sin pagar los impuestos al Uruguay, por lo que se le quita trabajo a la gente del Uruguay. Están planteados los integrantes del centro comercial e industrial de Paysandú algunas cosas muy concretas, en las que estamos de acuerdo totalmente, que combatamos el contrabando, que tratemos de hacer la mejor, la mejor revisación posible de todos los elementos para combatirlo, que además tratemos también de regularizar la situación de la informalidad en el comercio, con lo que estamos también de acuerdo, que tratemos de bajar las tarifas. Hemos anunciado que vamos a bajar las tarifas de luz, lo ha anunciado el presidente de la UTE, el escribano Escaria, cuando hace pocos días, en su primer acto como presidente con el nuevo directorio, anunció que en función de que se habían acogido a la jubilación un grupo importante de funcionarios de la UTE, con los recursos que ellos generaban, se iban a poder bajar algunos consumos de determinados sectores de consumidores, tanto del agro como del comercio y de la pequeña industria. Creo que tienen razón los comerciantes en cuanto a la necesidad de que los centros autónomos traten de bajar los precios de las cosas. Lo del gas es algo muy importante que empieza en Paysandú, pero que a fin de este año lo vamos a tener ya por el sur, en los departamentos de Colonia, San José, Montevideo y Canelones, y con ello también vamos a poder ayudar más todavía a la baja de los costos nacionales. Hay muchas otras cosas por hacer en la materia. Bueno, hablamos con demás organizaciones, donde sin ninguna duda todos plantean cosas de interés, transportistas, por transporte a Buenos Aires, los jubilados con respecto a la participación de la elección del miembro del directorio del DPS y los emprendimientos agropecuarios, una cantidad de ideas a propósito de asociaciones en materia de emprendimientos agropecuarios, cosa que me parece muy adecuada y que está en la línea de lo que el gobierno piensa y que manifestamos el 1 de marzo. En una palabra, reuniones agradables, extensas, eso sí, extensas, pero muy agradables.
Pero hay un tema como ese tema del azúcar, de trabajadores azucareros. Tuve la oportunidad de reunirse con la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental. ¿Tienes algún planteo de los trabajadores en el departamento?
Sí, cómo no, me reuní con ellos. Les expliqué que hace bastante tiempo la Organización Mundial de Comercio ha planteado al Uruguay la necesidad de que el Uruguay se alinee respetando las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio, tanto en materia de azúcar como en materia textil, y que por tanto teníamos un plazo final después de todas las postergaciones que el Uruguay en el pasado había conseguido, y que ese plazo expiraba el 31 de este año pasado. Cumplimos con la Organización Mundial de Comercio, como no podía el Uruguay hacer otra cosa. Lo que hicimos fue autorizar la importación del crudo con cero de impuesto y cargar o imponer un arancel, o sea, un pago equivalente al 35% del precio sobre el crudo a la importación de azúcar refinado. Quiere decir que si una persona refina azúcar a partir de crudo en cualquier otro lugar del Mercosur, tiene que pagar el costo del crudo, encima el costo del refinado y encima un 35% más sobre el crudo, lo que le da a nuestro juicio un margen importante a su carrito para poder industrializar el crudo que ella importa, porque a su carrito le importa por vía fluvial tiene un flete más barato y por tanto en ese concepto yo creo que Azúcar Bruto es eficiente desde el punto de vista de su productividad y va a poder continuar trabajando bajo las normas que el decreto firmado recientemente. Hemos hecho una prohibición de 2 meses a los efectos de que tomen el tiempo necesario para los acuerdos internos, dado que en función de ello se habían hecho acuerdos con industriales y con azúcar importada para que los industriales pudieran competir a precios que a veces estaban por debajo de otros precios, en función de los precios anteriores que eran muy altos, y para que tengan tiempo de reacomodar sus cosas, prohibimos durante 2 meses que estamos en condiciones de hacerlo la importación de azúcar refinado.
Presidente, usted tiene la visión de que la fuerza productiva del interior le va a salvar el país. ¿Cuáles son las medidas que en mediano plazo, no en corto plazo, que en mediano plazo se pueden impulsar para que se haga realmente una realidad?
Yo no creo que las fuerzas del interior vayan a salvar al país, porque sería decir que entonces que 1.200.000 habitantes de Montevideo no producen nada. Y eso no es cierto. O sea, ¿el país se va a salvar? No, porque no precisa tampoco que se ha salvado el país. Nadie va a tener necesidad de venir a salvar a Uruguay, el Uruguay está bien a salvo. El Uruguay va a tener dificultades que todos somos conscientes de ellas. Algunas las vamos a poder resolver por nosotros mismos. Y allí la acción tan fuerte que tratamos de hacer con respecto al contrabando. Y aquí en Paysandú, como en todo el país, era una realidad que afectaba al trabajo de los uruguayos. Y más en el interior que en Montevideo, porque está más lejos de la frontera, aunque en Montevideo también se siente el contrabando en una serie de actividades comerciales totalmente ilegales. Pero yo creo que hay una cosa que está bien clara. Todavía el Uruguay, al igual que los demás países, tiene en su exportación su rubro central de generación de divisas y de generación de productos, para hablar en términos un poco más claros. Y todavía en el Uruguay eso tiene base fundamental en la actividad agropecuaria. Esa actividad agropecuaria no se puede seguir vendiendo como materia prima, porque como materia prima tiene muy poco valor. Hay que venderla como un producto de valor agregado. Por tanto, cuando usted saca leche, lo que tiene que vender es helado. No puede seguir vendiendo lo que se llama commodity, o sea, la leche fluida, o inclusive la leche en polvo. Que aunque tiene hoy un mejor precio que lo que tenía el año pasado, es un producto con un valor agregado bajo con relación a lo que es el valor agregado de un queso fino. Como está hecha la fábrica que se acaba de hacer en Libertad de Mongren para generar quesos finos. Lo mismo hay que pensar en la lana. Cuando yo estoy una y otra vez hablando de lana fina, es porque ella tiene un valor muy por encima del valor común que la lana tiene hoy en el mercado. Usted va a vender una lana de 25, 28, 24 micras y usted no llega a $2 de precio. Usted vende una lana merino de lana fina y tiene un precio que sobrepasa el doble de ese precio que hoy ni siquiera la lana gruesa alcanza. O sea, el Uruguay lo que tiene que fijarse es cuáles son los productos que puede colocar en el mundo y con qué valor agregado lo puede colocar. Porque esa es la forma con la cual el país lo va a poder producir. Lo mismo pasa con la carne. En la carne vamos a ir seguramente y vamos a ir mucho más rápidamente de lo que nosotros imaginamos. Y hay gente en este departamento que lo está haciendo ya a lo que son las cruzas comerciales para los paladares de los que compran. La que sigue mandando siempre es el ama de casa. Ella es la que compra, ella es la que decide qué clase de cosas le va a comprar a usted. Y por tanto, en la carne va a pasar exactamente lo mismo. Mire, nadie se prepara primero para una transformación. Usted no nació preparado para vivir. Se prepara para vivir a medida que va creciendo y que se va desarrollando. Los países les pasa lo mismo. En la medida que va cambiando el mercado, los países van cambiando la naturaleza de sus acciones. Lo grave que tienen muchas veces los países es que muchas veces los ciudadanos de los países lo que procuran es que el mundo se acomode a lo que ellos piensan. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que es al revés. Nos tenemos que acomodar nosotros a lo que los países consumen y a lo que los productores pueden y son capaces de hacer para atender lo que los países quieren consumir. Entonces, ¿cómo se demora? No tengo duda de que los uruguayos están capacitados para esa transformación. Si usted va al hospital de Cameta, como fui yo hoy, se va a encontrar con una cantidad de, bueno, de aparatos. Si usted pregunta si son importados, y dice que no, que son estos en Paysandú. Lo cual significa que aquí también se pueden hacer cosas y que industrialmente el país también puede estar preparado para hacer cosas. Pero usted no puede hacer cualquier cosa. Usted puede hacer aquella cosa cuyo resultado tenga una calidad y un precio que le permita a usted competir en el mercado. Y eso es lo que tenemos que seleccionar. Y en eso, usted vaya mañana a Pailana y se va a dar cuenta que Pailana tiene una preparación tecnológica que no tiene absolutamente nada que ver con lo que era Pailana hace 5 años. Y por eso Pailana está en condiciones de competir en el mundo. Más allá o más acá de los valores relativos de materia prima, de salarios, de costo de energía y todo lo demás.
De acuerdo a los números de la región, ¿podemos pensar que después del segundo semestre haya una reactivación real?
La región, en Brasil la cosa va a andar bien y Argentina va a andar un poco mejor. La Argentina tiene muchos problemas que no son fundamentalmente problemas que tienen que ver con su estructura económica. Tiene mucho más que ver con su estructura política. La orientación económica de la Argentina es correcta. Lo que ha tenido el gobierno son algunas dificultades de manejo político o de los integrantes del propio gobierno. Pero yo estoy absolutamente seguro que el doctor de la Rúa, con las decisiones que recientemente ha tomado, ha elegido el camino adecuado. O sea, ¿qué pasaba en la Argentina desde mi punto de vista? Todo el país esperaba que de la Rúa tomara esas decisiones. Yo creo que el doctor de la Rúa, como un político, hizo lo posible para convencer a todos aquellos de sus colaboradores a los niveles distintos en que la política actúa de la imperiosa necesidad, la impostergable necesidad de tomar un conjunto de medidas. Hasta que llegó un momento en que la propia población se lo demandó. Y de muchas maneras, inclusive de algunas formas bastante poco usuales entre el periodismo del Uruguay, pero muy comunes en el periodismo argentino. Y yo creo que el presidente argentino se dio su tiempo y tomó las medidas. Y todo la duda es un hombre de carácter, es un hombre serio. Nadie iba a dudar jamás de quién tenía capacidad para tomar esas medidas. Y me pasa que los tiempos políticos a veces son más lentos que lo que la población reclama. Pero finalmente el doctor de la Rúa ha tomado por decreto medidas que aseguran, a mi juicio, una buena línea en materia económica y que le dan a la región más tranquilidad. Pero el Uruguay tiene que hacer lo suyo, más allá de lo que la región haga. Si el Uruguay puede hacer muchas cosas para poder ir por encima de lo que la región le puede aportar como mejoramiento de la propia región. Y este año es el año que el Uruguay lo tiene que hacer. No puede esperar el año próximo. Yo por eso le llamé al doctor Vázquez. El martes voy a hablar con el doctor Sanguinetti, con el doctor Lacalle y con el senador Michelini. Y el miércoles a las 6:30 de la tarde voy a Costa Azul a visitar al general Severino. Para saludarlo, voy con mi señora, para saludarlo y visitar al general Sereni, darle a él toda esta información que creo que él tiene derecho a saber por la importante figura que ha sido en materia de la organización y vida institucional del Uruguay hace desde el 85 a la fecha. Y porque además, como en un periodo, el general Sereni ha hecho manifestaciones públicas a propósito de todo este tema de la ley de urgencia y las convocatorias que te visito, en donde coincidimos, y quiero explicarle al señor general Gemelli cuáles son los pasos que vamos a dar a propósito de las distintas actividades en donde entendemos que el Estado debe asociarse para hacer que los centros autónomos vuelvan a ser ágiles, competitivos y livianos y beneficiosos para los consumos